dejad de ir a la montaña, que la estáis jodiendo, joder, y volver a la ciudad. Tanto tonto lava los domingos, ahí subiendo montañas. Buenas tardes, amigos y amigas. Último programa del año.
Dices.
Último de los últimos. Se va a tomar por culo el 2021. Qué asco de año, tío. Qué asco, ¿no? Ha sido un año chungo y encima lo vamos a acabar peor, tío. No nos van a dejar emborracharnos en Nochevieja ni nada, tío. Qué asco.
Un desastre. El año termina fatal, sin cachán aquí ni nada, tío. Es...
¿Usted ahí confinado o reconfinado, recauchetado?
Bueno, no. Recluido.
Recluido, chaval. Viendo series británicas de abogados. ¡Oh, madre mía! ¡Qué chungo! Amigos y amigas, estáis sintonizando la Eguzki-Irratia, Grupo Salvaje, la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguzkides, colaboráis. Hace poco tuvimos la maratón y se hicieron bastantes eguzkides, ¿eh? Queríamos más, siempre hay, tienes las ganas de más. Pero bueno. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, nuestro correo, bueno, el canal de Telegram, que hay cosas muy interesantes. Nos han puesto películas hoy de montañas, hoy vamos a hablar sobre montañas.
Sí. Y alguna comentaremos también.
Y alguna comentamos, exactamente. Nuestro correo es salvaje@eguzki.eus. Mañana la repetición de este programa es a las 8 de la mañana. Egunon, good morning, buenos días. Y desde los canales iTunes y iVoox. Os podéis también descargar los programas, os suscribís, le dais al corazoncito y así estamos más cerca de vuestros oídos. Y os damos la chapa. Y corazones. ¿Qué tal, Pendergast? ¿Todo bien?
Pues bien, sí. Estoy pues aquí en medio en casa, medio encerrado, medio acatarrado, que nunca sabes lo que se tiene, pero bueno, así estamos.
Antes era catarro, ahora se llama Omicron. Directamente.
Se llama cualquier cosa, nunca se sabe.
Exactamente, sí. Y hoy tenemos invitados.
Tenemos programa especial.
Tenemos programa especial para despedir el año. Nos hemos puesto la mochila, los piolets y las gafas de estas de montaña y nos vamos a subir un 7000, ¿no? Es un 7000, ¿no? Es un 7000. Tenemos al señor Dani Burgui y José Luis, iba a decir. Jesús Iriarte.
Muy bien, Germán.
Muy buenas.
Sois directores, guionista y de fotografía, ¿no? Y director de fotografía de la película Mendiak 76, que hace poco se estrenó, y los hemos traído aquí para que nos cuenten algo sobre la película. Yo la he visto, usted la ha visto también, ¿no, Pendergas?
Hombre, claro que la he visto.
La hemos visto y nos ha encantado. A mí me ha encantado. Sí, entonces les hemos dicho, joder, veniros aquí, subimos una montañita, nos echamos unas cervecillas ahí arriba y hablamos un poco de cine y de películas sobre montañas, que yo creo que hace años hablamos una vez sobre ellas, pero hoy vamos a repetir.
Sí, hombre, total.
Así que bienvenidos, Jesús y Dani.
Bien hallados.
Pues es que recasco, gracias.
¿Qué tal, todo bien?
Muy bien, estamos encantados aquí.
Muy bien.
Ahora... Solo una cosita, Germán. La película es Mendiak 1976.
Y yo he dicho 76, se ha cortado.
Sí, más, ya te siento corregir.
No, perdona, no. Para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos. Yo soy muy de acortar las cosas, entonces por eso... Mendiak 1976. Y luego hablaremos, ahora vamos a hablar nuestras secciones. Os invitamos a que participéis también y después hablaremos sobre la película. Vamos con los Happy Birthdays.
Uno, dos, tres, cuatro...
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Algunos se han ido al infierno y a otros no. Hoy es el cumpleaños de Denzel Washington.
Hombre.
Hasta en la sopa está este hombre. Ha hecho muy buenas películas, pero también un poco hasta la sopa, ¿eh? Lo que pasa que siempre es sinónimo de buen cine. O sea, ver una película de Denzel Washington te va a gustar. Muy pocas no te gustan, ¿no? De Denzel Washington.
Sí, al menos sabes qué calidad, o el tío sabe elegir, claro. De los años que tiene ya... ¿Tiene? Y luego es capaz de hacer de bueno, de malo, es capaz de hacer cualquier
cosa.
Sí,
joder, la que hizo de malo que se llevó el Oscar, la de... Que hacía, joder, tío, hacía...
¿La de entrenamiento?
Día de entrenamiento.
Día de entrenamiento, eso es. Muy buena, y hace muy bien, ¿no? Hace un papel ahí muy, muy, joder, que choca, ¿no? Porque siempre va, es como el buenillo, siempre va de bueno. Y yo siempre recomiendo una suya, Fallen, tío. Fallen, escrito en castellano. Y esa siempre me gusta, no sé, es una película que con lo de que tocan ahí y pasan al Azazel, que es un, como un espíritu, está muy guay.
A mí con ese Washington me pasa como Morgan Freeman, que no sé cuándo hacen de Dios y de presidente, creo que son, ¿no?, el mismo papel todo el rato.
¿Pero ha sido presidente de ese Washington?
No fue de presidente, ¿verdad?
Obama.
Pues es un muy Obama, sí, es que es eso. Sí, sí.
Que a veces me confundo entre el personaje y la realidad.
¿No? Ya. Oye, pues te pondremos gafas.
Eso te pasa.
Para
mismo.
Reyes. Maggie Smith es ¿cómo se llama? Harry Potter.
Hace el papel. Mujer está la mujer toda la
exactamente.
Vida,
tiene muchas acreditaciones, eso es.
87
años, macho. 87 añitos, sí. Tiene la señorita Maggie Smith. Una que estaba últimamente de moda, que ha salido en bastantes películas. Noomi Rapace.
Hombre, me encanta esta chica.
A mí también me gusta. Os recomiendo que me la recomendó aquí Kachan. The Trip, el viaje. Peliculón. Una película noruega, así, una mezcla entre Tarantino, un poco de gore y... Muy guapa, os la recomendamos aquí desde Grupo Salvaje. Sienna Miller.
Hombre, también está, pues ya está un poco como perdida, ¿verdad?
Sí, hizo varias películas así como que estaba ahí en boga y de repente ha desaparecido otra vez, no sé.
Sí.
Una pena, oye. Habría sido, nos ponemos de pie, del grande, Stan Lee.
Hombre.
Habría sido su cumpleaños. Muerto hace un par de años, ¿no? Creo que fue. Y inventor de todo esto que ahora sí. Toda la mierda de los Marvels y todas estas.
Bueno, hace 22 años, pero sí.
¿Cómo que hace 22 años murió? No.
7 de marzo del 99, pone la Wikipedia.
No, si murió hace poco Stan Lee.
¿Stanley Kubrick? Pues lo habrán dicho mal.
¿Stanley Kubrick? No, Stan Lee.
Ah, perdón.
Joder, Stanley Kubrick. ¡Madre mía!
Yo también pensaba que era Stanley Kubrick.
No. Stan Lee. Venga, vamos con más. A ver, que había alguno más así bastante interesante que me ha chocado y os lo quiero contar. Seth Meyers. ¿Sabéis quién es? No.
No.
Este que sale en Saturday Night Live. Actor, bueno, yo es que sí me suena, pues para que veáis, que a mí no me suelen sonar los actores ni las actrices y hoy este me suena.
No me suele caer bien a mí este chico, ya le estoy viendo la foto.
Pero ya sabes quién es, ¿no?
Sí, no me suele caer bien, ¿no?
Yo todavía, bueno, sin más, alguna vez lo he visto. Tampoco es que diga nada al otro mundo. Uno que murió hace años y su muerte es un poco chocante. Hablo de Murnau, el director de cine alemán que luego fue a Estados Unidos. Y este se dice que murió en un accidente de coche en Santa Bárbara, pero él iba conduciendo su mayordomo filipino, que era menor de edad, y él quedó decapitado con el miembro del filipino entre sus fauces.
Ahí es verdad, algo así.
Entonces,
sí.
Historia truculenta de Murnau, que joder, tiene películas. Nosferatu es suya, El Amanecer, películas que han pasado a la historia.
Sí, de cine mudo, ¿no? Era.
Casi todas, sí, porque era, bueno, ya el tabú es del año 31, que yo creo que ya estaba instaurado el sonido. Bueno, hasta aquí los Happy Birthdays. Vamos con series de la gente Pendergas.
Vamos para allá.
Series en Grupo Salvaje.
Series.
Me ha hecho gracia porque he escuchado. No estoy en la emisora y he escuchado la emisora.
Sí, porque ya he perfeccionado mi técnica.
Has perfeccionado. Uy, qué bien. Oye, nada, decir.
Cuatro años después.
Que me da muchísima pena que no he reconocido al pobre señor Stan Lee, que para mí es uno de los grandes en todo, ¿no?
Sí, lo que pasa que es el de estar al otro lado del esto, que a veces no se oye muy bien el...
Sí. Bueno, esta semana ha sido una semana curiosa. Es la semana quizás del agobio, de que empiezas a ver que se te vienen un montón de series, que empiezan a estrenar series, que no estás terminando algunas, y es cuando tienes que empezar a decidir y empezar a tirar cosas para atrás. Y es que es así, porque si no empezamos a tirar cosas, a rechazar cosas, pues al final lo único que hacemos es agobiarnos.
Hombre, es temporada de empezar a adelgazar, de dejar de fumar, de comprar la...
Voy a dejar de ver menos series.
De comprar ¿cómo se llama? La enciclopedia esta, que ahora van a empezar a sacar mogollón de cosas ahí coleccionables, que empieza el año, ¿no? Siempre se fecha de esta... Sí, sí. que luego llega marzo y no te acuerdas de nada.
Mira. Bueno, se abrió un debate muy interesante en el grupo sobre The Witcher y lo que yo había comentado de que no me habían gustado los libros. Y bueno, pues recordar un poco a los oyentes que yo en realidad lo que digo es una opinión. Y una opinión en un momento determinado. Es decir, no estoy diciendo que los libros sean malos. Por Dios, Andrés Sapkowski, si hoy en día es conocido, es por haber escrito los libros de The Witcher, ha sido el origen de todos los videojuegos, de la serie y de todo. O sea, ese tío tiene que ser un genio. Lo que pasa es que por lo que sea, a mí no me entró. Y a mí no me entró en su momento.
Ya estábamos los raricos.
Me pareció una literatura que no iba conmigo y no me gustó. Y fíjate que yo soy muy de fantasía y a mí me gusta todo el rollo ese, pero no, el Sapkowski este a mí no. Pero claro, yo comprendo que luego vienen los fans y en el grupo pues salió Nacho enseguida diciendo, pues no, que a ver, que los libros son fantásticos. Y,
que te han dado caña y estás herido, ¿no? Te han dado caña y estás herido, dilo y ya no pasa nada.
No, pero es que además me gusta que me den caña, ¿eh? Enseguida salto cachán, como no, enseguida va a decir que sí, que son cojonudos, que Pendergast no tiene ni puta idea ni cosas de esas. No, pero bueno, en realidad es una reflexión para deciros que sí, que yo os puedo decir lo que me gusta, lo que no me gusta en un momento determinado, pero que es muy puntual y que es mi gusto particular y que en un momento dado, oye, que yo encantado de que me lleven la contraria y encantado que me digan, Pendergast, estás equivocado y eres un
cepón.
Y un ceporro. Bueno, pues os voy a decir lo que me gusta a mí, que es lo que me gusta.
Venga.
He terminado por fin la serie de Goliath. La serie esta
de Goliath, la de... ¿Cómo se llama?
Billy
Bob Thornton, exactamente.
Que interpreta del abogado Billy McBride. Es un personaje espectacular este Billy McBride. Durante 4 temporadas lo hemos podido disfrutar. Ha sido magnífico. Se ha sabido rodear la serie. Lo han hecho muy bien. De personajes también muy buenos. Hay una abogada que está siempre con él, que tiene un apellido, que es Patty Solis Pepagian. Solis Pepagian. Entonces, cada vez que los jueces hablan de Solis Pepagian, Miss Solis Pepagian, pues me hace muy bien de gracia. Y la actriz que lo interpreta, que es Nina Arianda, que si la buscáis por internet, veréis que es una chica pues con un físico muy peculiar, una mujer de muchísimo carácter, pues claro, junto con Billy Bob Thornton, es que tenía una química brutal.
Hombre, Billy Bob Thornton tiene, yo creo que tiene química con quien sea, porque es un tío que actúa de puta madre. Sí.
Con quien sea. Sigo viendo la serie de Station Eleven, otra serie que ha generado muchísima polémica en las redes sociales porque ha habido muchos detractores y muchos que vale, que le gustan, ¿no? Me parece que se está instaurando esta nueva moda en las series de contarnos las cosas de un modo subrepticio, ¿no? De un modo como de lado. Es como la serie de Invasion, que no nos mostraba la invasión, sino nos contaba las consecuencias o qué es lo que pasaba a la gente que estaba sufriendo una invasión. Pues en este caso es igual. Hay una pandemia y nos cuenta qué es lo que pasa con las personas de esa pandemia. Claro, vemos historias reales, cómo se conectan unos personajes con otros, vemos pinceladas.
Y eso, ¿una pandemia sobre lo que está pasando el COVID? No tiene nada que ver.
Una cosa parecida. No,
o sea, estamos hasta los huevos de la pandemia y vamos a ver una serie de pandemias. Por favor. Por favor.
Pues mire, te tengo que decir que quien tenga paciencia y llegue al capítulo 5, tampoco voy a decir nada si lo digo, el capítulo 5 transcurre en un aeropuerto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la gente de un aeropuerto en una población lejana que se quedan que no pueden salir de ahí, ni puede entrar nadie, ni puede salir nadie? Uh-huh. Y hasta que ellos se empiezan a dar cuenta de que realmente no pueden salir y cómo tienen que empezar a planificar todo lo que tienen, o sea, los recursos que tienen allí, la comida que tienen, los materiales que tienen, cómo van pasando los días y se dan cuenta que somos nosotros y que tenemos que sobrevivir aquí. Y cómo van preparando pues todo el tema de electricidad y todo eso. Me parece un capítulo chulísimo, chulísimo. ¿Sí? Y además sirve para presentar a ciertos personajes que sabemos que van a tener interés en la historia. Este modo lento de contar las historias, que ya os estoy comentando que se está dando últimamente, pues a mí me gusta. Me gusta porque no me desagrada que me cuentes las cosas. No hace falta que en Invasion me metas ahí 35.000 millones de aliens invadiendo la Tierra. No, me da igual. Cuéntame otras historias, que no pasa nada. En miedo, en terror, en montaña, como luego veremos, no hace falta que estés todo el rato sacando la montaña. También puedes contarme historias alrededor de la montaña o cosas que pasan alrededor.
Pero cuidado con historias, ¿eh? Que a usted le gustan mucho los jovencitos y cosas de esas, ¿eh?
Si y los superhéroes.
Si meten edulcorado y abogados. Imagínense montañas y abogados. ¡Wow!
Oye, pero hablaremos de montañas y superhéroes, ¿no? Hay superhéroes en montañas.
Sí, seguro. Y suele haber muchos científicos locos que tienen sus bases en unas islas con montañas.
En las cuevas de las islas.
Sí.
Sí, claro, ¿no? En las cuevas, o sea, dentro de la montaña, ¿no? No en la ladera, ahí fuera. Venga, siga, Pendergast.
Bueno, pues estoy teniendo un poco de retraso, pero bueno, estoy viendo cosas. Por ejemplo, ya ha comenzado la segunda temporada de Alex Rider. No sé si os acordáis, os hablé hace un tiempo de este chico. Está basado en unas novelas de Anthony Horowitz, este Alex Rider, y es una especie como de agente, pero que no, en realidad es un chaval que está en el colegio y que le embarcan en meterse en una misión, el MI5, el MI6 y todo Cristo. Ah, pero mola mucho. No, en serio, que mola mucho.
Colegio, niños, MI6.
A ver, esto también está basado en unos libros que han tenido mucho éxito y que...
Vale, oye, igual soy yo, ¿eh? Igual soy yo.
A ver, la primera temporada... también tuvo sus detractores, pero a mí me gustó. Y ahora, bastante tiempo después, cuando ya casi lo habíamos olvidado, se ha estrenado además de un modo muy raro, porque se ha estrenado en Amazon Prime Video o Amazon IMDb.
Cada día te levantas y tienes una aplicación nueva o algo de esto en casa.
Esto es muy raro. Aquí ha sido Amazon IMDb, total que no hay modo de verla de modo legal actualmente. Aunque tengas Amazon Prime.
Botón derecho, clic abajo. ¡Qué bien! No, a ver, me gusta.
Pero es que un día tengo que hablar largo y tendido del tema.
Largo este y tendido, parece... usted, pues, si no calla. Por favor.
Me parece absurdo el tema este de los estrenos mundiales, que no son tales. Que no son estrenos mundiales, que esto es una farsa. O sea, si tú estrenas a Alex Rider, estrénala a nivel mundial, ceporro. No la estrenes donde te dé la gana y como te dé la gana, que yo estoy pagando Amazon. Pues si yo estoy pagando Amazon, déjame que la vea, cabrón. Y si no, pues me la descargaré. Me la descargaré porque tengo el deber moral de hacerlo, porque...
Sí, porque si no, no puede usted luego hablar aquí de las series. Es que no, exactamente, no puede informar a nuestra audiencia.
La primera temporada estuvo basada en el segundo libro que se llama Point Blank, que de esta novela, de esta serie de novelas, y el tercero se llama Eagle Strike, el ataque del águila, una cosa así. Tiene muy buena pinta. La segunda temporada empieza muy bien. Sí, tenemos a la gente que sigue yendo al Alex Rider, que sigue yendo al instituto y cosas de esas.
Por favor, es que lo que nos venden... No llama. Hoy no me llama a lo que está diciendo. Venga, siga.
Y luego también tengo que empezar a ver, porque claro, el tema del retraso es lo que tiene. Ha salido la segunda temporada de una serie que se llama Wisting. Es una serie de la que hablé muy poco de ella, pero la vi básicamente porque sale Carrie Ann Moss. Y si sale Carrie Ann Moss, hay que verla, porque esta mujer todo lo que haga...
Carrie Ann Moss es Trinity, ¿no?
Es Trinity.
Hola, Trinity.
Todo lo que haga Carrie Ann Moss hay que verlo. Y resulta que es una serie noruega. De hecho, fue la serie más cara de toda la televisión noruega, que se dividía en dos partes. Los primeros 5 episodios era la historia de este Wisting, que es un detective de ahí noruego y demás, que recibe la ayuda de una americana, que es la Carrie Ann Moss, porque están intentando capturar a un serial killer americano que está por ahí por Noruega haciendo el manta. Y luego tiene una segunda parte de la temporada, del 6 al 10, donde hay otro caso, ¿no? Bueno, pues esta segunda temporada ha comenzado ya, no se puede ver de momento en ningún sitio, ni legal ni ilegal, pero sé que ha empezado y van a ser de momento creo que 4 episodios. No sé si harán como la anterior y harán como 2 partes, pero bueno, oye, 4 episodios que...
Vale, que apuntamos.
Que ya veremos. Bueno, y eso lo voy a preguntar a nuestros invitados. ¿Vosotros veis series o qué?
¿Veis alguna serie vosotros o no?
Yo últimamente he visto La Asistenta. Hombre, pues últimamente, la última que he visto La Asistenta y me ha gustado mucho.
Es que es buenísima, te ha gustado ella, ¿verdad?
Sí, para empezar porque es miniserie de 10 capítulos, 35
ahora
minutos.
Ahora mi miniserie son 10
capítulos, eso es. Y así ya no me aburro y ya me engancho. Y vamos, está Margaret Qualley, que es la hija de Andy McDowell.
Sí, sí.
Que hace de hija de Andy McDowell en la serie. Uh-huh. Y su madre, Andy, está maravillosa. Hace de mujer bipolar con una pedrada importante.
¿La has visto en castellano o en inglés?
En inglés.
Vale, porque Pendergast el otro día dijo que en castellano Andy McDowell, la voz que le han puesto a la joven.
La matan. ¿Sí? La matan. Sí, sí, qué sí. Suerte tuviste verla en inglés. Yo no pude porque la había acompañado y la tuve que ver doblada. Pero en castellano es que fue horroroso el doblaje que le han hecho a la pobre Andy McDowell. Yo creo que si se entera, vamos, es para demandarlos.
Sí, además, porque como hace un personaje muy histriónico, yo creo que si lo doblan, igual pierde un poco.
Claro.
Pero vamos, la serie está muy guay. Y luego tiene muchos momentos, se dice mucho en la serie sin decir. Es decir, con los planos que sacan, como que sabes mucho del personaje y del relato. Entonces, en ese sentido, está muy chula.
Muy bien. ¿Y Dani? ¿Algo más?
Pues la verdad es que últimamente no he tenido mucho tiempo de ver series, ando un poco desconectado.
Recomiéndanos alguna, por ejemplo, que te guste, que te haya gustado.
Pues mira, hay una que empecé a ver un poquito y me parece que es también una seriaza, también muy original, que es Pure, no sé si conocéis.
Pure,
efectivamente.
Pure
puede ser. Sí, es una serie británica, un poco también, bueno, igual un poco del hilo de Fleabag, que también es un poco así... un humor bastante singular, y Pure es una chica que además la guionista y actriz principal está basada un poco en su vida, con un toque muy muy de un humor muy muy negro y muy salvaje.
Bueno, pues mira, ya la tengo aquí apuntada.
Y que es una chica que tiene, le detectan un tumor cerebral que además es real, es su vida, que además le provoca ver pues imágenes un poco pues curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues muy relacionadas con el sexo y con situaciones un poco embarazosas.
O sea, yo tengo tumor cerebral.
Pues quizás.
Vale.
Y hay una gran diversidad de afecciones cerebrales. No, además la serie está muy bien porque, bueno, quita un poco de hierro el asunto de pues de tener, aparte pues de una enfermedad que puede ser terrible, ¿no? Y en muchos casos es terminal. De hecho, la elaboración de la serie y el guión lo elaboró estando en ese trance con su compañera de piso. Afortunadamente era un tumor hipofisario que no requiere de mayor gravedad, pero bueno, la primera vez que te dicen eso, pues es bastante...
Claro, es
bastante
chocante. Y encima una persona joven, ¿no? Porque lo que veo que es una chavala joven, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, dedicándose pues a temas, pues digamos, creativos, ¿no? También, también que afecta la capacidad de hablar. Bueno, es en ese momento que pasa ese terror, ¿no? Y luego cómo lo va afrontando. Y realmente he visto un par de capítulos, no he tenido tiempo, he estado muy, muy liado, pero me parece que es una gran serie y muy, muy diferente también.
Vaya, apuntamos. Pure. Puré. No, puré no. Pure. No, tiene buena pinta, ¿eh? Yo me la he apuntado.
Sí, yo ya la conocía. ¿Sí? Desde 2019 ya la conocía, pero no. Es una serie que no voy a ver.
Usted que tiene, no le gustan los médicos, ¿no? Y cosas de estas, que es muy aprensivo, no lo va a ver.
En cuanto hay un diagnóstico y tal, ya no.
Si es de abogados aquí, nos tortura, pero bueno, no pasa
nada. Es decir, que no tiene ningún punto médico, está abierto a aprensivos y hipocondríacos abiertamente, y de verdad que le da también un giro a vivir una situación que en la vida te pone un reto, ¿no? En un desafío. Y además, de verdad que es divertidísima.
Venga, yo me la voy a apuntar, voy a buscármela. Bueno. ¿Más series, Pendergast?
¿No? Sí, nada, contaros, os contaré, porque también es que con esto del tema de los estrenos, pues nunca sabemos cuándo llegan las cosas aquí. Undercover, que fue la primera, esta serie fue muy interesante, está basada en hechos reales y fue la primera serie alemana o belga. Que se estrenó en Netflix y nos cuentan los casos reales de policías que se infiltran en una banda de gángsters.
Undercover.
Y tuvo dos temporadas bastante interesantes. El hecho de ser alemana y belga, pues le da otro punto de vista. Los policías son un poco diferentes, sus actitudes son diferentes. No es lo típico americano que estamos acostumbrados a ver.
No comen donuts, ¿no?
No comen donuts. Y vemos una forma de actuar, una forma policial de actuar diferente y muy interesante. Se ha estrenado la tercera temporada, de momento tampoco se puede ver, pero bien. Y bueno, pues Emily in Paris tengo que verla, The Wheel of Time ha terminado. Estamos ahora en un momento bastante... ¿Me dejas que meta una pullita sobre los Globos de Oro que se van
venga,
a hacer?
Venga,
el
9 de... claro, venga. Suéltalo.
Bueno, ya sabéis que en los Globos de Oro pues hay sección de cine y sección de series. En cine es increíble porque Netflix se ha llevado 17 nominaciones, macho.
Hombre, está viendo películas de Netflix últimamente bastante... Uh-huh. O por lo menos que la gente las están viendo y de calidad son
por eso,
bastante
mira,
buenas, ¿eh?
Te voy a contar, porque por ejemplo El Poder del Perro, que es una de Benedict Cumberbatch...
Está guay, yo le quitaría un ratico, una tijerica, pero está guapa la película también.
Luego No mires arriba, que es la que también has visto.
Esto iba a hablar ahora porque me parece un peliculón de los mejores del año, ¿eh?
A mí me ha parecido sensacional.
Sí.
Yo lo vi este fin de semana y la verdad es que no tenía tampoco ninguna expectativa y me flipó también. La verdad es que... O sea, de hecho, he de confesar que me puse la película para entretenerme y no pensar después y de hecho me quedé un ratito dándole muchas vueltas, ¿eh?
Sí. Está muy guapa. La verdad que a mí me ha fascinado. Todos los personajes, ¿eh?
Todos.
O sea... Yo, el Jonas Hill este, el hijo de Jesús Hill, la verdad que hace un papel muy guapo y es un tío que siempre me ha dado bastante asquete, ¿eh? Pero
sí,
divertido. Luego Meryl Streep, papelón.
Brutal.
Cate Blanchett también, papelón.
Sí.
Leonardo DiCaprio, que cuidado que se está comiendo. Leonardo se está comiendo a DiCaprio, ¿eh? Cuidadillo, ¿eh? Pero muy bien, todos muy bien.
Me pareció, de verdad, o sea, brutal.
Una sátira, una hacia el, todo lo de ahora, ¿no? Hacia el mundo. O sea, al final es un descubren que hay un cometa que va a chocar contra la Tierra. Uh-huh. Entonces, pues van a hablar con el presidente y la presidenta de esta vez. Y la presidenta tiene que mirar por sus
intereses
políticos. Sí, sí, sí. Entonces, pues no le viene bien que venga ahora un cometa, lo dejamos para más tarde. Buah, muy guapo, está
es,
muy
es guapísima. Y de hecho, aparte que al principio te parece que los personajes están súper caricaturizados, realmente luego va. Me parece que se va refinando la sátira cada vez más con muchísimas aristas. Yo también, siendo periodista, toda la crítica ya no solo al cambio climático o a la pandemia, creo que puedes interpretar ese Armagedón que viene, ese meteorito, con muchas cosas, pues sobre todo la viralización de las noticias, claro, el sectarismo.
¿Cómo empieza a hacerse viral los memes?
Es tremendo.
Es que está muy guapo. El programa que tiene Kate Blanchett con la otra, con el otro, es brutal, ¿eh? Es buenísimo.
A mí ella me fascina. Ella me encanta. El personaje que hace, me encanta. Bueno, y la tercera película de Netflix que también está dentro de este rollo, que ha sido bastante nominada, es la de Tic Tic Boom, un musical de Andrew Garfield.
Madre mía.
Sí, sobre la vida, la vida de Jonathan Larson, un musical magnífico, tío. De verdad, muy bueno.
El La La Land de este año, no lo voy a ver.
No, todo lo contrario, no tiene nada que ver con La La Land. Jonathan Larson tuvo una vida muy breve, muy intensa.
Es que no puedo con los musicales, ya lo sabe usted. No odio
pues
los
musicales. Estuvo muy bien.
Vale.
Yo la recomiendo Tic Tic Boom. Luego también Dune se ha llevado, por supuesto, bastantes nominaciones.
Toston con arena todo el rato, tío. Sí. Madre mía. Cantidades de arena. Venga, arena todo el rato. Qué bonita la fotografía de la arena. Venga, madre mía.
Y en televisión, pues HBO se ha llevado el total, o sea, las máximas nominaciones con 15, porque claro, tiene Succession, que ya sabéis, la serie esta que tanto me gusta, que tanto hemos hablado. De hecho, casi todas las series que están nominadas son series que ya ha comentado la gente de Pendergast.
Es que no van a ser las que no ha dicho usted, no van a estar nominadas, ¿no?
Es que da la casualidad que las que yo recomiendo son luego las nominadas, chaval.
Hombre, pero es que si va a caballo seguro, joder, si está compitiendo contra mancos y contra cojos, por favor.
Bueno, pues Succession, Mare of Easttown y Hacks se llevan todas las nominaciones. Apple, por ejemplo, se lo lleva con, bueno, va con Ted Lasso.
Ted Lasso, muy buena la segunda temporada, abierta o una tercera, que te quedas con un cliffhanger que no veas, ¿eh?
Con un cliffhanger cojonudo.
Sí,
Hulu,
sí,
con
sí.
Solo asesinatos en el edificio, que tiene así un poco de... Sin más, FX con Reservation Dogs, que es el fiasco que Taika Waititi nos ha cascado este año. Y luego Netflix con El Juego del Calamar, que ojalá no gane.
Yo no la he visto ni la quiero ver.
Y Lupin. Y luego Disney Plus con WandaVision, que a mí me encantó WandaVision.
Bueno, van a estrenar ya esta semana el libro de Boba Fett también, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Ojo, sí, sí.
Ojo.
Ojo, ojo.
Que el Lobeznillo ya se ha hecho con el cómic. Y está todo loco. Madre mía.
Todo loco,
todo ciclado. Es
que está muy bien, está muy bien.
¿Acabamos con las series ya, pues?
Sí. Ya estamos, pues.
Venga, pues vamos a entrar en montañismo.
Una cosita.
¡Joder,
que,
madre mía!
Es muy rápido, rápido. Sin más, deciros que contact... ¿Sabéis que Carmelo Gómez anda por Pamplona?
Siempre, pero no contactamos con él.
Pues he conseguido contactar con él.
¡Oh!
No con él directamente, pero sí indirectamente. Y a lo mejor estamos en conversaciones para traerlo al programa.
¡Oh! ¡Atención! Me ducharé ese día, pues.
Venga.
Bueno, vamos a hablar de Mendiga 1976, ¿eh? Una película que ahora mismo la tenéis todavía en el cine, hasta el día 6, ¿no? Creo que habéis dicho.
Así es.
Han
prorrogado en los Golem, Yamaguchi o...
Yamaguchi.
Yamaguchi. O sea, que podéis ir a verla después de todo lo que nos van a decir ellos sobre la película. Contadnos un poquito, ¿qué tal, qué impresiones habéis tenido al estreno de la película ¿Y qué os parece?
Bueno, pues la verdad es que estamos flipando, súper felices, encantados, viendo un sueño cumplido de estar en los cines Golem, ¿no? Tanto para Jesús como para mí, como para Luis Arrieta, también director de la película, que hoy no puede estar con nosotros aquí. Joder, somos de Iruña, en los cines Golem hemos visto todas las grandes películas de nuestra infancia, adolescencia, juventud. Todo lo que había por ver lo hemos visto ahí.
Hasta los últimos asientos, de las últimas butacas también.
Todos,
en la
los
fila.
Asientos, los primeros en todos. Hay veces igual que no hemos visto tanto. Y estar con nuestra peli en los cines Golem es una gozada, es un sueño. Y luego, bueno, pues muy contentos. No esperábamos estar en cines. La verdad es que es una película, pues siempre decimos, pues un proyecto súper humilde, uh-huh. que empezamos, pues eso, entre tres personas, una idea que tuvo Luis Arrieta. Y la hemos echado para adelante y ahora está ahí. Bueno,
el otro día aparecisteis en el estreno con el Land Rover con el que fueron, o no sé si era el Land Rover o uno parecido.
Bueno, bastante parecido.
Uno parecido, no era el mismo.
Vale, pero con el Land Rover con el que, bueno, vamos a hablar de sobre qué va la película, ¿no? Uh-huh. Pero eso me chocó, que aparecíais ahí con el Land Rover, me gustó la idea. Uh-huh.
Tenemos pocos recursos, pero nos apañamos bien, ¿no?
Sí, nos lo cedieron.
Dar las gracias a Noi Montajes Eléctricos de,
eso
de
es.
Mutilva, que amablemente
la empresa.
Nos dieron las llaves de un Land Rover y no nos preguntaron nada más.
Ya lo devolveréis, ¿no?
Sí, eso fue en el estreno del lunes pasado, el 20, uh-huh. que lo llevamos antes del estreno para que todo el mundo se pudiese hacer una foto y uh-huh. tuviésemos ese momento como de fotocall.
Ajá, muy guay.
Y faltaba la alfombra, pero vamos, la baldosa, la baldosa está muy bien.
La historia, contanos de qué va la historia. Venga, así, no dejáis muchos spoilers.
No, ninguno. Bueno, Mendiac 1976, como decimos en el cartel y el lema, es una película de montañas y de personas. Uh-huh. Narra principalmente la expedición que hubo en el año 1976 aquí desde Pamplona, un grupo de muchachos y una muchacha, Trini Correllana, eran uh-huh. pues gente de entre 20 y pico, 23, 26 años, salieron en Land Rover desde Pamplona hasta Kabul, hasta Afganistán.
En el año 76.
Efectivamente, que era también pues un momento muy crítico en la historia de esta ciudad, ¿no? Termina la dictadura.
Ya no eso, sino que hacer un viaje, atravesar toda Europa, Balcanes y zonas uh-huh. todavía uh-huh. muy comunistas, ¿no? Y
bueno,
supongo que les habrían puesto problemas.
Bueno, sobre todo que no tienen GPS.
Exactamente, bueno, eso sobre todo.
Pero, el mapa.
Pero preguntándose llega a Roma, ¿no?
Eso es.
Claro, claro.
Y, cuéntanos, venga.
Y bueno, y sobre todo, que, como dices, el mundo estaba en constante cambio, ¿no? O sea, todas las. Uh-huh. Aparte que había mucho más fronteras que hoy en día, ¿no? Que hoy en día hay muchas, pero entonces.
Y peores, o sea, había muchas uh-huh. más fronteras. Ahora pasas fronteras que no hay por Europa que no tienes nada, pero uh-huh. claro, antes igual era más problemático.
Uh-huh. Y bueno, realmente es que fue una expedición como se hacía entonces, y para nosotros ya eso tiene un punto muy atractivo desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Porque fue realmente una aventura. Uh-huh. Pues juntarte con tu grupo de amigos, llenar dos Land Rovers con 1.500 kilos de material, no solo de escalada y de montañismo,
sino de comida, ¿no?
Comida, uh-huh. material para todos estos días que iban a ir allí. Claro, nosotros vimos la lista que llevaban, os podéis imaginar, llevaban desde litros de tinto navarro, latas de conservas de alubias, chorizo a tutiplén, eso es. O sea, auténticas barritas energéticas, ¿no?
Hombre, claro, torreznos.
Sí, de hecho se preocupaban en ir a todas las empresas de conserva y alimentación de la Ribera y demás para buscar
comida para llevarse,
apoyo, ¿no? Y que les promocionasen y les diesen lo que podían. Uh-huh. Ese era el crowdfunding de entonces.
Uh-huh. Y bueno, y el objetivo era subir una montaña a 7.000 metros, ¿no? Ellos habían estado antes haciendo otras expediciones y allí querían subir el Sahaur, que es una montaña de 7.116 metros.
En el Hindukush, ¿no?
En el Hindukush, sí.
Eso es.
Esa cordillera que se queda ahí un poco encajonada entre lo que es Afganistán, Pakistán, China y ahora Tayikistán, antes la antigua Unión Soviética, ¿no? Que uh-huh. de hecho, ellos fueron en el 76 y en el 79 empezó la invasión soviética a Afganistán.
Vale.
Y durante 40 años no se ha podido volver a ir a esa zona. Ni desgraciadamente a Afganistán, ¿no? Uh-huh. Entonces, organizan esta expedición, van allí, suben la montaña, es un éxito absoluto. Pero en el descenso tiene un accidente, uh-huh. fallece un muchacho de la Rochapea, Leandro Arbeloa, y otro queda gravemente herido, Gerardo Plaza, un chico de Lecaros, el Baztán, ¿no? Entonces ellos estaban allí completamente solos, en esa montaña no había nadie, pero eso es lo que ellos pensaban. Aparece otro grupo de jóvenes polacos, una expedición que estaba allí.
Me choca mucho, ignorancia absoluta. ¿En Polonia hay montañas? ¿Hay zona montañosa?
Hombre, montaña.
Por eso pregunto.
Atrás.
Yo sé que hay mucho bosque y mucho esto, pero montañas no tenía ni idea. Igual no son, o sea, tampoco serán muy altas, ¿no? En Polonia. O
sí, bueno, son montañas.
De hecho, no solo es que haya montañas, sino que los montañeros polacos son famosamente buenos y son de los primeros que han subido a Everest, los 8000, y tienen mucha tradición montañera.
Por eso, o sea, que me chocaba el que había oído más montañeros, sí, polacos, pero que no sabía que en Polonia había pues montañas como para dedicarse a
claro,
eso.
Claro, tú, Germán, has llamado tontolabas a toda nuestra audiencia.
No, estoy, o sea, estoy yo.
De la película, pues claro, ¿cómo vas a saber eso?
Estoy, claro. No. Exactamente, ya está. No, pero oye, y entonces sigue.
Sí.
Encuentran. Vamos acá.
Te vamos a permitir.
Te vamos a dar.
luego te explicamos, Germán.
Venga. A micro on the record, off the record. Entonces, unos...
unos grandes montañeros polacos de su región, Gran Montañesa de Polonia.
San Cristóbal, perdón, poco más.
Les ayudan en el rescate, es un rescate a 6.000 metros de altura. Los navarros además estaban muy cansados porque casi todos...
Estaban bajando además, ya habían subido, ¿no?
Fue un éxito porque de 11, 9 hicieron cumbre, lo cual es una barbaridad.
Joder.
El rescate duró 6 días, pues eso, entre a más de 6.000 metros hasta llegar a campo base. Uh-huh. Fue una auténtica barbaridad, ¿no? Organizando además pues unas técnicas con los materiales que tienen ellos, unas tirolinas con cuerdas, salvando pues aristas tremendas. Y bueno, y allí se fraguó una amistad que duró pues hasta hoy, durante 45 uh-huh. años, porque de hecho... ellos no se habían reencontrado, ¿no? Seguían escribiéndose cartas, bueno, tienen una relación, también se van contando un poco. A lo largo de la película no solo vemos eso que ocurrió en el 76, sino también cómo son
los lazos humanos, ¿no? Que ha habido ahí, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y cómo son nuestros protagonistas hoy, ¿no? Porque hemos entrevistado a estos protagonistas, pues a Gregorio Ariz, a Trini Cornellana, a Abel Alvira, Iñaki Aldaya, Xavier Garayoa. Uh-huh.
Los familiares de los fallecidos.
Eso es, hay familiares. Y luego a ellos, habéis ido hasta Polonia.
Exactamente, y claro, todos los protagonistas tienen ahora entre 70 y 80 años, ¿no? Y entonces no es solo lo que ocurrió en el 76, sino en la vida de una persona, cómo esos hechos van dejando un pozo, cómo se ven las cosas en perspectiva, ¿no? Cómo supera uno, dónde queda ese afán de aventura que tiene uno en la juventud, uh-huh. dónde queda el haber perdido a un amigo, y todo esto con esta perspectiva, ¿no? Y claro, también la pandemia pues no nos permitió unificarlos, ¿no? Esa unión
ya,
la hicimos a posteriori, ¿no? Uh-huh. En el estreno que hicimos el 4 de diciembre en Bilbao. Y esta es un poquito la sinopsis así de, uh-huh. de nuestra peli.
Mola también porque contáis, no contáis, sino ellos también cuentan cómo ha habido esos cambios sociales en Polonia, por ejemplo, uh-huh. con las dictaduras soviéticas, o sea, con las dictaduras que no les dejaban, por ejemplo, seguir escribiéndose con uh-huh. gente del extranjero, pierden uh-huh. el contacto, o sea, está muy guay cómo se cuenta todo eso, ¿no? Uh-huh. Y cómo, joder, ellos están ahí dolidos también, porque han perdido una amistad, que tenían habían creado una amistad y de repente se les había ido, ¿no? Uh-huh.
Sí, con la excusa de la aventura esta intentamos también hacer un retrato sociopolítico de la época. Uh-huh. O sea, pinceladas, porque tampoco podemos ambicionar todo en hora y media que dura, uh-huh. que ya es bastante, uh-huh. pero sí que reflejamos esos dos aspectos, tanto en Polonia como aquí, ¿no? Que aquí estaba justamente también la dictadura.
Estaba ya el cambio justamente.
Entonces uh-huh. también esa sensación que era ir a la montaña para tener tu punto de libertad y olvidarte un poco de lo que había uh-huh. lo que había aquí, ¿no? Entonces allá tenías tu parcelita que te sentías vivo y libre. Uh-huh. Y los polacos, pues parecido también.
Me choca porque prácticamente todos los personajes que salen viven ya todos en un bosque, como muy pocos viven en un piso ahí en medio de la ciudad, o por lo menos las reuniones donde se han hecho.
Yo
¿sabes?
Creo que tú te has quedado con el del bosque y no te has quedado con el que vive en la rocha y va a Aranzadi a pasear.
Hay dos que son las que son pareja, sí, creo que sí, que siguen residiendo en la rocha, pero luego hay alguno que, por ejemplo, la chica que fue a la expedición, que vive en Guipúzcoa, sí. tiene una casa.
Claro,
y...
te has quedado con lo mejor, Germán. O sea,
vale,
justo las dos localizaciones estrella.
Y luego,
¿no?
y sí. luego los polacos creo que se reúnen en una casa del bosque.
Sí, también. ¿No? A las afueras de Cracovia tienen el médico de la expedición tiene una casita en
bonita.
El bosque, muy bonita, de madera, uh-huh. y ahí hicimos que se reuniesen todos cuando fuimos a grabar a Cracovia. Uh-huh. De hecho, es bonito porque ellos mantienen el contacto, o sea, no hace falta que vayamos nosotros para que
unirlos,
se reúnan,
¿no?
porque ellos ya ellos ya son amigos desde hace 45 años, que tiene su mérito también.
Uh-huh. Hombre, tienes que confiar mucho en una persona que vas a subir un 7000 y estás ahí, al lado suya, y que te va a ayudar, si no...
De hecho, mantiene el contacto, que eso es bastante significativo, ¿no? De que uh-huh. aquello que hicieron en su momento les unió tanto que hoy en día... Uh-huh. A ver cuántos amigos nos quedan después de 45 años.
Yo a Pendergast y poco más. O sea...
Oye, ¿puedo preguntar alguna cosita?
Hombre, claro, por supuesto. Claro, sí. Por supuesto.
Bueno, a mí particularmente me ha gustado muchísimo. Lo primero que te llama la atención es que en el mundo de hoy, que tenemos tantos drones y tal, ¿no? Ver las escenas hechas con las cámaras que en su día las grabaron, pues impresiona, ¿no? También impresiona cómo se iban montados encima de los jeeps para pasar los ríos y demás. Son cosas que me gustan bastante, pero hay una cosa que me gusta especialmente, es cuando ponéis esas fotos que le dais cierto movimiento.
Sí.
No sé si ha sido cosa vuestra, no sé quién ha sido el que...
Sí, eso es la postproducción de las fotos y la animación, ha sido Aitor Lanas, que nos la ha hecho, y teníamos fotos que, así como las imágenes en Super 8 que que la verdad que eso es un tesoro que tenemos ahí.
Muy guapas.
Eso fue Javier Garreta, que en su momento tuvo la iniciativa y la afición al cine, que eso para comprarse la cámara y ir ahí a grabar, que eso, vamos, escala, sube y graba. Y no eran camaritas que hoy en día que no pesan nada.
Y cambiar la película a 6.000 metros, él nos contaba, eso es fascinante.
Y luego volver, montar de forma totalmente artesanal, no como se hace ahora, ¿no?, que se hace con el ordenador, y querer divulgar todo eso que graba él allá, venir aquí y pasarse por todos los pueblos dando charlas y enseñando estas imágenes. De hecho, también un poco intentamos enseñar eso, ¿no?, como... gran parte de la afición que hay hoy en día al monte viene de ellos, ¿no?, que en su momento hicieron esa pedagogía de la montaña, ¿no?, que no solo querían conocer mundo, sino luego venir aquí y enseñarlo, ¿no? Y bueno, y luego es lo que decías, lo de las fotos esas, son animación de fotos que las haces por así un poco, sin ponernos tampoco muy técnicos, las divides en capas y les das un pequeño movimiento y luego pones unas partículas de nieve y tal, y queda, o sea, queda chulo, queda muy
apañado. Guay, sí,
está guapísimo. me pareció muy elegante, muy, muy, muy chulo. Luego también me gusta muchísimo lo que es el tempo del documental. O sea, porque, a ver, tú empiezas el documental, que nos presentan a los personajes, lo cual está muy bien, pero dices, jolín, me queda una hora de documental, yo no sé qué más me van a contar, hasta que sucede lo que sucede. Y ahí me parece brutal el cambio de cómo el argumento cambia del documental, y cómo para mí se me convierte muchísimo más interesante, hasta el punto de que, vamos, y es que llegaba el final y decía que no quería que se acabara, porque estaba totalmente metido en la historia del rescate, en la historia de los polacos. Me parece alucinante las pintas que tienen los polacos, tío, con esas gafas que tienen. Es que yo los miraba y decía, pero estos tíos son agentes secretos, o qué hostia son estos.
Son muy... Yo tengo familia muy parecida, ¿eh? Tenía ahí uno que se parecía a mi tío, el de las gafas teñidas ahí era muy...
Hombre, las pintas de la chaqueta de punto, camisa de cuadros, y vamos, en vez de ponerte polainas, ponerte unas bolsas de plástico para nieve, eso sí que es de verdad. No como ahora que vas a Decathlon y todo fosforito.
Hombre, que todo quechua.
Todo quechua.
Además,
bueno,
además,
perdón, Ternua, que nos patrocina.
Ternua, muy bien, gracias.
Luego...
Sí, perdón, Pendergast, dímelo.
Nada, para terminar, sin más, también me gusta mucho que el toque justo de drama que dais, ¿no? O sea, no os cebáis, lo cual me parece muy bien, pero hay testimonios muy, muy intensos, como el de la hermana, creo que es la hermana de Leandro, ¿no?
Exacto, sí.
Que cada vez que ve una noticia en la tele sobre cualquier montañero, sobre cualquier cosa, que le salta, ¿no?, el corazón, como diciendo, ostras,
sí,
¿sabes? A mí eso me llegó. O el sobrino de este, también de este chico que dejó de ir al monte, que con su tío al monte, y que dejó de ir al monte cuando pasó esto.
Sí, Ramiro, sí.
Sí, son testimonios que, oye, me llegaron muchísimo, me impresionaron bastante.
Y también muy de aquí, el que ha pasado algo y ya no se vuelve a hablar del tema, o sea, se queda como escondido, ¿no? Muy a lo posguerra, ¿no? Posguerra de la guerra civil, que las cosas se tapaban y aquí no había pasado nada, ¿sabes? Todos ahí como el dolor. Luego sí que empiezan a decir que ya es distinto, que han pasado los años y que ya lo asumen, ya los recuerdos son con cariño, ya no son con dolor, ¿no? Entonces...
Perdón, bueno, la Pendergast, es que me alegro muchísimo. Esto es una... Perdón, me emocioné yo también.
Emocionado.
Como guionista me he emocionado, la verdad.
Bueno, Dani hizo un poco de psicólogo también, ahora que hablas de sacar todo fuera.
Así,
de terapeuta, sí.
Sí, han sido entrevistas muy intensas. De hecho, para nosotros el mejor halago que tenemos de la película es que los protagonistas nos han dicho que para ellos ha sido muy terapéutico, ¿no? Que tenían algo guardado ahí hace 45 años y que no lo habían canalizado de alguna forma, ¿no? Porque entre ellos quizás tampoco habían hablado de eso. Entonces, al ver la película también ellos han visto qué opinión y qué claro, visión del asunto tiene cada uno, ¿no? Y es verdad que para mí, ¿no?, y los tres que hemos vivido, tanto Luis, Jesús como yo, esas entrevistas han sido, pues como sabéis, en la película se queda mucho metraje fuera, pero han sido especialmente intensas. Lo hemos vivido con ellos también, ¿no? Han sido muy generosos en abrirnos esas experiencias. Yo creo que ahí reside un poco la clave. Yo creo que la película, desde nuestro punto de vista, respira bastante autenticidad, ¿no? Porque han sido testimonios muy, muy sinceros y luego, efectivamente, queríamos modular mucho el tono, ¿no? No cargar...
Efectivamente. Tiene dramatismo. Creo que lo habéis hecho muy bien.
Y me alegro que eso se note, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan pegados, ha sido también un proceso muy, muy sí. salvaje de creación, y prácticamente en un año hemos hecho la película.
Y ya no tenemos ni criterio ni perspectiva. O sea, nos creemos todo lo que digáis, todo lo bueno.
No, porque demasiado drama hubiera sido excesivo y quizás demasiado melodramático, pero no, es el justo. Y luego, para terminar, sin más, me parece alucinante que hayáis puesto escenas postcréditos, que pasa como Marvel ya y todo, ¿no? O sea, empiezan los títulos de crédito y de repente escenas postcréditos, tú.
Ah, claro. Eso mola, sí.
Eso es para que la gente se quede hasta el final de los créditos, que la gente se va corriendo cuando encienden las luces del cine, salen corriendo todo el mundo. ¿Por qué?
Claro, claro. Teníamos ahí una sorpresita final, ¿no?
Claro.
Y luego sí que hay las escenas postcréditos, y por eso animamos también a la gente que se quede hasta el final.
Hasta el 6 de enero en los cines Yamaguchi.
Además, tenéis 4 sesiones al día para ir a verla. No, no tenéis problema para elegir horario.
Claro.
A las 4:30, 6:30, a las 8:30, a las 10:30, después de esta promoción, la promoción. No, efectivamente, además las escenas postcrédito son un homenaje de verdad al montaje original que tenía Javier Garreta en su película de 1976, uh-huh. porque también la hacía así, ¿no? Al final hay pues un pequeño detalle en el que aparecen los protagonistas y él realmente tenía su película también montada así, ¿no? Entonces hay muchos guiños, mucho más sutiles también, pues son aquí las pedradas nuestras también como creadores, ¿no? Como vamos dejando detallitos y pistas, ¿no? También que igual son más de consumo interno, ¿no? Pero yo creo uh-huh. que eso era también un homenaje muy bonito a la labor que Javier Garreta hizo filmando eso, ¿no? Y como dices, era un tema muy complicado, pues el leer todas las historias, un poco el tono, y para mí, sobre todo, eso, modular muy bien dónde estaba el dramatismo, que hubiese también, teníamos muy claro siempre que queríamos que fuese una película luminosa, sí. a pesar de que hay drama, que fuese luminosa, que quedase una buena sensación, y que incluso tiene momentos también de comedia, ¿no? Un poco uh-huh. hay destellos un poco hasta de humor, ¿no? Que es un poco difícil es de fraguar esa receta, ¿no? Cocinar todo eso. Pero bueno, me alegro que sea así. O sea,
hay un polaco que lo pones con música de humor y el polaco ese es un crack.
No, la verdad que impresiona, ¿eh? Está muy guay. Como habéis dicho, hasta el 6 de enero tenéis para verla. ¿Fuera de Pamplona se va a proyectar? ¿Sabéis?
No tenemos ni idea. Sabemos que va a tener un circuito de festivales, uh-huh. pero más allá de lo que es los cines convencionales, no sabemos cómo todavía va a funcionar.
Vale, pues cuando sepáis algo, nosotros...
Nos ha pillado todavía un poco, como decimos. Estrenamos el 4 de diciembre en Bilbao, en el Mendy Film Festival. Uh-huh. Nos llevamos dos premios.
Joder.
Mejor película de alpinismo y premio del público.
Joder.
Y a partir de ahí en los goles ha sido todo como muy, muy rápido. Y como decimos, es que habíamos terminado la película a finales de noviembre. Es que ha sido todo un poco.
Sí,
como...
ya había estado yo con vosotros sí. y estabais ahí.
Tenéis que poner las pilas, ¿eh?
Germán también nos ha hecho terapia estáis... con nosotros. Sí, ¿eh?
Terapia de bar.
Oye, que no estáis ni en la IMDB ni en Film Affinity. Tenéis
sí, hay que ponerlo,
pilas.
¿Eh? Hay que ponerlo. ¿Eh?
El otro día fui a revisar el IMDB también. Sí, sí.
No está, ¿eh? No está ni el
ya hemos pedido inscripción.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Son las 6:48. ¿Queréis que hablemos de alguna peliculilla de alpinismo? De montaña?
Pensaba que nos ibas a preguntar por la ¿Dinos? Música de la.
Ah, bueno, perdón. Toda la razón para John.
Es que creo que
toda la razón que a mí se me
estaba poniéndome nervioso yo también.
Esto es el directo, tío. Es lo que tiene el directo. La canción. Hay una canción que la ha hecho un grupo para vosotros, ¿no?
Tenemos la banda sonora que ha compuesto Gorka Pastor, toda banda sonora original de la película, con grandes temas. Y luego, como la peli transcurre en 1976, queríamos darle un punto más setentero, más ochentero. Contactamos con Casquezur, grupo uh-huh. navarro de Baztán, liderado por John Mindeguía y uh-huh. gran amigo nuestro también.
Claro que sí.
Y nos compusieron una canción a propósito para la peli, que se llama Daim Mendía, que es, vamos, estamos encantados.
Sí, un lujo.
Pues, y Gorka Pastor os hizo luego todas las demás canciones.
Ahora estaría bien poner la canción, ¿no?
Claro. No, luego para acabar.
Ah, vale, perdón.
Una petición, no, ¿quieres que llame a alguien?
Nos estamos metiendo en tu trabajo.
Sí. Había seleccionado otra, pero...
Esto es para que la audiencia vea cómo trabajamos constantemente.
Claro,
haciendo la película.
Todo es como un grupo de montaña, estamos todos unidos.
Una buena acordada.
Realmente nos pisamos unos a otros, es lo que hacemos habitualmente nosotros, Jesús y yo.
Casquezur es Mendía, ¿no? La canción. Uh-huh. Venga, pues luego la ponemos para acabar.
Venga.
Que muy siempre bien. Ponemos una canción, la pondremos.
No, y eso, que yo creo que sí que también le ayuda un poco a darle ese tono a la peli, pues diferente, en momentos también ese ímpetu de descubrimiento y de viaje, ¿no? Que tienen ellos, que al final no dejan de ser un grupo de amigos metidos en un Land Rover viajando a Afganistán, ¿no? Eso es un puntazo.
Ajá, uh-huh. Vale. Oye, no la encuentro, pero bueno, la voy a buscar ahora. En YouTube no está.
Seguimos. Te lo hemos mediado antes también. Está, sí. Es que no está todavía.
Ah, vale, 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 vale. No pasa nada. Pendergast, ¿algo más? ¿Quieres preguntarles? No. ¿Nada no. más? ¿Algo vosotros más que decir? ¿Que se nos deje en el tintero a nosotros?
Pues yo creo que no.
Ah, pero aquí acabamos.
Nos vamos ya todos. Nos vamos a echar una cerveza. No, okay, queda todavía, que todavía queda tiempo, hombre.
Ah, lo de las películas de montaña, vale, vale. Sí, sí. Vale, vale, muy bien, sí.
Yo podría seguir hablando de nuestra película todo el rato que queráis.
Oye,
vamos,
pues si todavía quieres sí, decir algo más, dilo.
Podría estar incluso los 90 minutos de la película...
Hablando.
No, mira. sí que voy a contar...
Tampoco cansemos, Daniel.
No, pero un poquito solo, No, muchas cosas. Antes cuando decía Pendergast, ¿no? Que incluso podrían ser los polacos, yo que sé, de la KGB o sí, esas cintas sí. que llevan sí. hay grandes partes de la película porque es que esta historia era tan buena que dijimos lo único que tenemos que hacer es contarla sin estropearla, ¿no? Pero había incluso partes que eran relacionadas con auténtico espionaje, ¿no? O sea, el permiso para la montaña, estos lo consiguen, no consiguen el permiso que querían, sobornando a un oficial de enlace en Iskasim, la última provincia de Afganistán, wow, para allí, sobornándole con una botella de whisky. Claro, el problema que tienen luego es que hay un fallecimiento y tienen que tener una parte de función, ¿no? Entonces eso genera un problema. Al final les ayuda. Esto no se cuenta en la película, así que no es spoiler. Es para un spin-off que haremos en otro momento. Claro, les ayuda el cónsul honorario de España en Afganistán, que es un señor que se llama Paul Simons, y les dice: No os preocupéis, yo os ayudo, pero con una condición: que me llevéis de vuelta en coche, en Land Rover, a Pamplona. Y dicen, joder, dicen, este tío que es cónsul, ¿para qué querrá que le llevemos?
¿No se puede ir en avión? Ah, bueno, claro, hay cambio ahí en
No, pero claro, este cónsul lo había puesto el franquismo en el 75.
Ah, claro, y justo había muerto Franco.
Y se había quedado colgado en Kabul. Entonces dicen, bueno, les hizo todos los papeles, lo trajeron de vuelta y dijeron, ¿me podéis parar en Donosti, que yo vivo aquí? Y dijeron, vale.
Dejaron. Ah, o sea, y lo trajeron, ¿eh?
Sí. No sé si lo trajeron en esta expedición o en la siguiente que hicieron al Nosac un año después. Pero lo trajeron, lo dejaron en Donosti y así pasó la vida Paul Simons tranquilamente en San Sebastián. Hasta el año 2011, en el año en el que muere Paul Simons, que Gregorio Ariz, uno de nuestros protagonistas, guarda su tarjeta de visita, Paul Simons, con su honorario tal. Y en 2011 muere Paul Simons y, claro, portada de Diario Vasco, de Gara, de Ría... Era muy majo y saludaba cuando compraba el pan. Claro, Paul Simon resulta que había sido un nazi que había mandado a la cámara de gas 3.000 niños belgas.
¡Me cago en 10!
Bajo una identidad falsa, un tipo que se había refugiado en Bolivia, luego lo había cogido franquismo, se fue allí. Es decir, o sea, auténticas películas de espionaje. De hecho, estos les acusaban de espías de la KGB. O sea, ahí hay toda una película aparte que no hemos podido contar porque se nos escapaba completamente. Pero
¡qué guapo!
Si la gente quiere saber más, se publicó, Gregorio hizo un libro de la expedición en el año 76, hay todo más historias y realmente es que es una época fascinante.
Paul Simon luego estuvo con Sam Garfunkel, ¿no?
También sí, es sí, sí. Tuvo grandes temas, era un hombre polifacético.
Y era un juego.
¿Cuánto metraje en total podéis tener?
¿El qué?
¿Cuánto metraje en total podríais tener?
Pues, hombre, grabación...
Cada entrevista de Daniel Burgi son 2 horas.
Algunas incluso más.
Multiplica por personajes y luego más los recursos y las historias, sí.
Pues teníamos unas 19 horas total o 18. Yo creo que me vi unas 18 horas de entrevistas fáciles.
¡Joder!
Sí, sí.
¿Qué dices?
Sí. Muy alegremente.
¡Joder!
Sí, para coger una silla.
No, oye, al final es material que tienes ahí, ¿sabes? No sé.
Sí. No, pero realmente es que, joder, había muchas cosas, ¿no? Y luego tienes que elegir un poco cuál es la historia que quieres contar.
Hostia, pues un spin-off de Paul Simon al oro, ¿eh? Joder, que pero, me has dejado con la historia de roto, ¿eh?
Esto para las series igual.
Eso para la serie, sí. Eso para... 7 minutos nos quedan. Pendergast, ¿algo más?
No, nada.
¿Hablamos de alguna película, decimos? ¿Os parece?
Sí,
bueno, antes que nada... ir a ver la película Mendiak 1976 hasta el 6 de enero la tenéis en los cines Yamaguchi y en 4 sesiones, o sea, no digáis que no tenéis horas, o sea, ya está y que además es que es una buena película que os va a gustar mogollón y además si habéis escuchado este programa y habéis ya os va a incitar a más
y mucho mejor que Matrix y Spiderman.
Hombre, claro. Se puede dejar Matrix y Spiderman para otro día. Y podéis también. Ver Matrix,
una cosa de enero y es una castaña.
Mira.
¿Matrix es castaña?
Sí.
Es que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Neo ya está mayor, tío. Y no sale, castaña, y no sale el... ¿Cómo se llama el negro este grande? El,
siempre digo, Washington.
Morfeo. No, Morfeo. Morfeo no es el mismo, ¿no?
Morgan Freeman.
No es de ese Washington, ¿no?
Will Smith.
Mira, no. Os voy a decir yo una de montaña y también algo de espionaje.
Venga, venga.
Un profesor de arte, de historia de arte, que es montañero, de repente en los Alpes suizos le chantajean. Y tiene que subir una montaña con tres personajes. Se llama Licencia para matar. Director,
ojo,
director Clint Eastwood y actor Clint Eastwood. Y el malo es George Kennedy, un mítico de malo de Hollywood. Y está bien la película. El año 75, con Clint Eastwood.
Esta la han recomendado en el canal.
Sí, Clint Eastwood ahí trepando. Para arriba. Ya no va en caballo esta vez. Va trepando.
Joder.
¿Y vosotros os habéis metido en este mundo del alpinismo porque os gusta y eso? O, es decir, por ejemplo, si os cuento el documental Free Solo, ¿lo habéis visto?
Pues yo no lo he visto. Seguramente nuestro director, Luis Arrieta, lo habrá visto segurísimo, porque aquí el que es auténtico... A ver, a nosotros nos gusta
yo lo he visto, pero no, ¿sí? No, sí, pero vamos, no me he metido en el mundo del alpinismo, ni estoy en él, ni nada parecido.
Lo más parecido ha sido esto.
Pero ¿no? Sí, Free Solo es de que sumen las rocosas, ¿cómo
sí,
se llama?
Yosemite.
Sí, la pared está y que están ahí 2 semanas, 3 semanas en la pared durmiendo, ¿no? Y todos los medios debajo... Eso es Han Solo. O sea, Han Solo.
El humor que no pare. Sigan.
Ahí no, es cuando se encuentra con Chewbacca, tío.
No, pero hay otra que es Down Hall, que es parecida a Free Solo, ¿no? Sí, esa sí.
Sí, sí.
Sí, esta se llevó, mira, la de Free Solo y la de Han Solo. Se llevó Oscar, ¿eh? Premio Oscar, mejor de largometraje documental y 7 Grammys.
Joder.
O sea, 7 Emmys, perdón. Sí, nada más y nada menos.
Pero esa es otra.
Esa es Free Solo.
Tú eres un... os dedicáis a lo que os dedicáis cada uno de vosotros y os viene el director en este caso y os dice, oye, que quiero hacer una película sobre montañismo y alpinismo.
Pues mira, realmente la idea, y esto voy a ser muy breve, la que tuvo Luis Arrieta, que él sí que hace escalada, hace montañismo y escala con Koldo Pastor, que es sobrino de Javi Pastor, uno de los que hizo cumbre en el Sahau.
Sí.
Entonces un día Luis Arrieta, un día que estaba hacía mal tiempo y no podía ni escalar, encontró una cinta VHS con... era una grabación de lo que estaba en Super 8 de Javier Garreta.
Perdón, que eso es el inicio de muchas películas, que encuentras en el cuarto de arriba de los tu Goonies. Tío, eso, sí. Una película tal y unas fotos y esas fotos te llevan y ahí pues la iniciativa de Luis.
Qué guay.
Y Luis también pues muy generosamente nos invitó a participar del proyecto porque Luis, es decir, Jesús se dedica pues a estudiar cinematografía, se dedica a la realización y el audiovisual, yo soy guionista y periodista, entonces sí que estamos metidos en ese mundo. Y ahí es donde aportamos un poco ese conocimiento y Luis, sobre todo, la pasión, ¿no? Luis hace cortometrajes, sobre todo más de acción, ¿no? Digamos, la montaña de escalada y esquí alpino. De hecho, su idea original era hacer una expedición en homenaje a estos...
¡Ah, qué guay!
A nuestros
sí,
protagonistas.
De hecho, a Luis, le gusta la montaña, hace alpinismo, hace cine, le gusta hacer cortos y, de hecho, le patrocina Red Bull en algunos de sus cortometrajes. Sí.
Claro, esto era diametralmente opuesto, ¿no? Porque tenemos protagonistas de cerca de 80 años. Entonces, nuestra película de acción, pues claro, no era, ¿no? Era realmente reposo. Entonces, ahí la verdad es que ha sido un proceso bonito en el que hemos aportado eso, cada uno desde unas perspectivas muy diferentes, ¿no? Digamos, claro. Pues Jesús desde con un ojo más cinematográfico, Luis también con esa parte técnica de la montaña y yo que vengo, pues eso, un poco de la parte más narrativa, ¿no? Y por eso digo que Luis seguramente se ha zampado todas las pelis de montaña vidas y por haber... como Free Solo, Valley Uprising y...
Máximo Riesgo.
La montaña siniestra, también hay otra muy buena.
7 años en el Tíbet.
Qué tostón. Nos vamos a quedar aquí porque ya son y nos queda minuto y medio para despedirnos, así que Dani, Jesús, ha sido un auténtico placer teneros aquí.
Un placer, un gusto.
Un gustazo. Oye,
el gusto es
nuestro. Vuestra
muchas
película
gracias.
Nos ha encantado, que lo sepáis, y a toda la audiencia que vayáis a verla, que nos encanta, que y a vosotros os va a gustar. Hasta el 6 de enero tenéis oportunidad. Podéis ir ahora con la pareja, con los colegas, en Navidades, que es festivo.
Y aparte, importante, si os confinan, haced que vaya otra persona con esa entrada, ¿vale?
Eso, no vayáis vosotros.
Importantísimo, ser generosos.
Sí, exactamente.
Bueno, que el cine es un lugar seguro.
Eso es. Sí. Que Pendergast, un placer.
Venga.
Nos vemos el año que viene.
Sí, una cosa. Una de las cosas que he dicho en las noticias de series era una broma.
Anda.
Ya no me acuerdo
nos
ni lo que
dejado
dices.
Aquí un huevo de Pascua.
No me acuerdo ni lo que dices, tío.
Series. Pero bueno. Sí, no sé.
Pues repasaremos el programa y la semana que viene te daremos de yoyas.
Ah, por los santos inocentes.
Exactamente, claro que soy, es verdad.
Banda.
Un placer, nos vemos.
Bueno, un gusto.
Muchas gracias por invitarme.
Venga.
Nos vamos con Casquezur y Toma Osoa, es la canción.
Dale.
Vamos. ¡Agur! Casque Sur, Mendiak.